Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Tras los festejos de la Nochevieja, es el momento de hacer balance de cómo ha ido el día después en algunos puntos de Cantabria. Nos centramos en Cartes, que más allá del árbol de Navidad más alto de Europa, que ha supuesto un reclamo turístico sin precedentes en el municipio, también fue noticia estos días por el cotillón organizado la noche del 31 de diciembre en el pabellón municipal de La Robleda, que alertó e indignó a partes iguales a la Asociación de Hostelería por la supuesta competencia desleal por parte del propio consistorio y de la empresa organizadora del evento hacia los locales de hostelería de la zona. ¿Qué tal? Feliz año para todos. Soy Jaime del Olmo y esto es Herrera en COPE Cantabria. Vamos a hablar de todo este asunto con el alcalde de Cartes, Agustín Molleda. Hola, Agustín, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Un saludo.
Bueno, ¿cómo ha ido ese cotillón que tuvo muchas críticas a la hora de organizarse por aquello de que los hosteleros estaban en contra de que se hicieran el propio ayuntamiento competencia desleal a los hosteleros de la zona?
Bueno, lo primero dejar o aclarar, si puede ser, que quien estaba en esa desconformidad era la Asociación de Hostelería de Cantabria y principalmente a través de la hostelería, de los bares de copas de noche del Besaya. No de Cartes, digo porque no tenemos a nadie en ese epígrafe y además en Cartes, sinceramente, la hostelería en este momento no solo está contenta, me atrevo a decir que está desbordada y además también trasladaron al propio ayuntamiento y a su alcalde ese apoyo y esa continuidad con un hashtag que incluso estuvo en redes sociales, lo de adelante cotillón, sí, ¿no? Bueno, un cotillón, pues, como tú bien decías, que dio mucho que hablar en la previa, que efectivamente, bueno, pues se pedían esas medidas cautelares, que efectivamente, lógicamente, se pudo realizar porque teníamos un expediente impoluto, como siempre dijimos que habíamos tenido, basado principalmente en ese gran evento, en esas 1.500 personas que estuvieron en el pabellón de La Robleda la pasada noche del 31, pensando en la seguridad, creando seguridad, y después, bueno, pues en esa diversión donde dije ayer en algunos medios de comunicación, un ejemplo en una noche muy especial que es la Nochevieja, el ejemplo de una Nochevieja todo el mundo sabe que es una noche marcada en el calendario de cualquier joven, de cualquier adolescente, y efectivamente, bueno, pues con ese comportamiento responsable, los jóvenes han demostrado también que efectivamente merecen esa oportunidad, que efectivamente esa herramienta, ese servicio generado a través de ese municipio joven de Cantabria, el más joven que es Cartes, teníamos una deuda pendiente con esta horquilla de edad, y además, bueno, pues en esa apuesta decidida, como siempre digo, lógicamente cumpliendo todos y cada uno de los decretos y también el de espectáculos del Gobierno de Cantabria, pues ha sido, creo que, un ejemplo de evento, un ejemplo puntero, un evento que jamás se había realizado en Cantabria de esta magnitud, y creo que efectivamente se pudiera decir que el cotillón de tu vida, que el cotillón cartiego vino para quedarse.
Alcalde, o sea, que ha sido una experiencia positiva. ¿Hubo algún tipo de incidente? Ya sabe que cuando hay alcohol y se mezcla con juventud, igual hay algún desencuentro de algún tipo. ¿Ha habido algún tipo de incidente?
Cero incidencias en cualquier ámbito, lógicamente. Es la noche vieja y es cierto, pero también es verdad que todos hemos sido jóvenes. Y también yo tengo una reflexión que tengo para toda esta gente que pudiera ser un poco reacia, ¿no? En esa frialdad que pudiera generar un cotillón. Insisto, todos aquellos que somos hoy un poquito mayores, entre los que me incluyo, fuimos jóvenes y tuvimos la oportunidad de disfrutar de la noche vieja. Y también algunos de esos mayores que somos, tenemos hijos, yo también tengo hijos, y me gustaría, bueno, pues que con la experiencia adquirida de lo que fue, de lo que somos y de lo que se pudiera generar, pues mis hijos también disfrutasen de este cotillón de una forma segura, eficaz, eficiente y cerquita de casa, ¿no? Creo que se trata de esa historia. Puede sonar como muy melancólico, pero es verdad, se pueden hacer cosas y se deben hacer cosas basadas en la seguridad, por ejemplo, y eso es innegociable, pero es cierto que tenemos que generar ese tipo de servicios para juventud, para adolescentes, porque parece ser que en esa horquilla, ¿no? 16, 21, 22, parece ser que no generamos nada porque, bueno, parece que hay problemas. Bueno, somos administración, somos responsables, somos ejemplo, y también yo creo que, sinceramente, ellos no solo merecen, porque lógicamente todo el mundo lo hace, sino que tenemos que poner en valor a la juventud y sobre todo poner en valor a la juventud porque ellos van a ser el futuro, son el futuro tanto de este pueblo como de cualquier comunidad, y creo que eso es lo que merece la pena.
Ha dicho una frase al final de la anterior intervención, que este cotillón viene para quedarse, o sea, la experiencia en La Robleda ha sido tan buena que el año que viene habrá más.
Pues totalmente convencido, no habrá ningún problema en hacer el segundo, el tercero y el cuarto, porque lógicamente, e insisto, como tú me decías, hablas sobre la seguridad, ya no solo la seguridad privada, tuvimos seguridad privada, tuvimos a la Guardia Civil, la cual agradezco también, cuerpo de USEFIT, a los casi 42 coordinadores del propio cotillón, más toda aquella gente que mueve en barras, etcétera, etcétera. La verdad es que hay un despliegue muy importante, un trabajo muy importante detrás de un cotillón o detrás de este gran evento, y efectivamente creo que ese es el secreto también de que todo ha salido bien, que bueno, pues la fusión entre Ayuntamiento, Coordinación, OXXO, que es la empresa responsable, y las diferentes personas de coordinación en el ámbito de la seguridad, pues creo que se ha hecho un buen trabajo, y el resultado pues es lo que pasó en esa noche, sí, donde la diversión es la protagonista, donde la primera noche del año ha sido la gran protagonista, y como tú bien resaltas, pues los incidentes han sido cero.
Estupendo. Alcalde, ¿el resto de los establecimientos hosteleros de esa noche vieja bien, contentos? ¿Había gente aparte de ese cotillón por las calles de Cartas por la noche, o era todo mucho más modesto y mucho más tranquilo?
Es modesto porque Cartas es modesto en sí, no tenemos bares de copas, ni tenemos pub, ni tenemos discoteca, ni bueno, tenemos esos bares de pueblo, esos bares que efectivamente con sus 4, 5, 6 o 25 amigos se toman 2, 3 copas, o bueno, hacen pequeños cotillones más de reuniones, y efectivamente en Cartas los principales cotillones son, creo que, como en el resto de muchos pueblos de Cantabria, son en los garajes, en no sé dónde, en el salón del vecino, etcétera, etcétera.
Perfecto.
Somos muy, muy, muy de proximidad y poco de exponer, porque efectivamente carecemos de esa herramienta de vida de noche o de mundo de noche en el ámbito de la hostelería.
Bueno, y del cotillón de tu vida, que has leído perfectamente, claro, no me puedo permitir el lujo de no preguntarle por ese balance ya después de Nochebuena, Nochevieja, pues este árbol maravilloso más alto de Europa, el árbol de Navidad, que ha supuesto un reclamo tremendo para Cartes. Yo no sé cuántos medios nacionales le habrán llamado al alcalde para hablarle y preguntarle por este árbol.
Bueno, lógicamente creo que ha sido un éxito en el cual pues nadie, y cuando digo nadie, entonces que me incluyo, tenía medida esa repercusión. Todo el mundo conoce que están todas las principales televisiones nacionales e internacionales, en los medios de prensa escritos nacionales e internacionales, en todos los medios de comunicación de Cantabria. La verdad es que ha sido un éxito en el ámbito de la publicidad, en el ámbito de colocar la ubicación de Cartes también en el mapa. Pero es cierto que ha sido un éxito también el propio árbol, el propio entorno, el propio conjunto de la villa. Bueno, pues ese paquete de Navidad que vendía Cartes ha sido un éxito. Lo decía ayer, porque no tengo los datos todavía de entrada de la noche de ayer, pero hemos superado ya, entrando en ese árbol, en esa visita, a las 115.000 personas. Lógicamente, dicen los cuerpos y fuerzas del Estado que entra un 60% de la gente que es la que pasa por debajo del árbol. Pues bueno, los números son sencillos. Si 115.000 son los contabilizados, porque tenemos un sistema de grabación, etcétera, etcétera, que son fiables 100%, y es un 60%, pues estamos hablando de una gran cantidad de gente en un municipio medio de Cantabria de 6.000 habitantes, donde la repercusión pues es muy importante, la repercusión social, económica, y sobre todo donde, bueno, estamos muy contentos porque creo que esto va a tener retorno de verano, y sobre todo, bueno, pues conocer, porque muchísima gente de la que ha venido, y eso también me cuesta decirlo y reconocerlo, pero muchísima gente, principalmente de Cantabria, de la que vino a conocer el árbol, no conocía la villa medieval, y eso es lo que también efectivamente creo que, bueno, pues tenemos que poner en valor, que tenemos que ser responsables y que tenemos que trabajar para que en el futuro no pueda suceder.
La última, alcalde, esto ya sabe, se puede morir de éxito. ¿Para el año que viene se repetirá con el árbol o hay que innovar, buscar otro reclamo? ¿Qué es lo que tiene en mente después del éxito de este árbol de Navidad?
Mire, cuando un símil futbolístico fácil para que nuestros oyentes nos puedan entender, cuando alguien juega en la final de Champions y la gana y le ponen una estrellita en el pecho, solo sueña con tener la segunda. Entonces esto es algo bastante sencillo. Es cierto que se puede morir de éxito, pero principalmente yo creo que el mayor problema que tenemos que trabajar, que tenemos que escuchar, que tenemos que aprender seguramente y reconocer que en algunos momentos fue pues bastante mejorable, es en mantener el equilibrio, un equilibrio entre visitante y vecino. A partir de ahí, creo que nuestro éxito con el árbol, con el poblado, con el ayuntamiento, con la casa de Papá Noel, con ese paquete, con ese pub de 7-8 cositas, con nuestra cabalgata que hicimos y que además somos punteros, sinceramente lo digo. Yo no soy imparcial, pero sí soy sincero. Creo que tenemos mucho que trabajar, mucho que crear, mucho que soñar, y sobre todo que tenemos una gran posibilidad de establecer a Cartes en ese mapa turístico de la Navidad, donde efectivamente lo que se busca no solo es poner Cartes en valor, sino la rentabilidad económica, la repercusión económica en toda la cuenca del Besaya, de esas miles y miles y miles de personas que fuimos capaces de atraer y que no debemos perder además ese pulso.
Perfecto. Agustín Mollet, alcalde de Cartes, gracias por atender a Cope Cantabria en este segundo día del año. ¡Feliz año!
¡Feliz año y un fuerte abrazo para vosotros y todos vuestros oyentes! Gracias.
Son las 12 y 29 minutos, escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, seguimos en fiestas navideñas, a pesar de que ha concluido ya la Nochebuena y la Nochevieja. Bueno, pues seguimos pendientes de todos esos dulces navideños, pues, que puedes conseguir tanto en Gómez Pan como en Panadería Torre, con el rey de las navidades, ese roscón de reyes, insuperable, el mejor de Santander, según las encuestas realizadas a través de redes sociales, que encontrarás en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza de Santander, y también en Astillero Eras Maliaño, Gómez Pan y Panadería Torre. Me voy a preparar también el mejor cafetito del mundo, el de Café Dromedario, mientras escucho a Katia Nogueira Pi, que está con nosotros. ¿Qué tal, Katia? Feliz año, muy buenas.
Feliz año, Jaime. Me ha hecho gracia como has dicho, Katia Nogueira Pi.
Bueno, es que si no, tu madre se nos enfada.
Sí, sí. No.
Aparte, es cortito.
Bueno, hay veces que no me dejan poner mi apellido porque es muy corto. Hay veces que te mandan meter en internet tus apellidos, ¿sí? Y Pi lo consideran tan corto que no existe.
Madre mía.
Digo, yo pensando...
Qué injusticia.
Digo, ¿qué quieren que ponga? Digo, no me puedo inventar mi apellido porque luego voy a tener problemas. Pues no me dejan, ¿eh?
Sí,
no me dejan.
3, 14,
parece un nombre.
16.
Sí, gracias. Parece un nombre y apellido compuesto, pero no lo es.
Ya. Bueno, mira, pues, después de ese trauma que seguro que has tenido en esas aplicaciones, sí. Bueno, ¿cómo comienza el año en Cantabria?
Pues primero voy a preguntarte a ti, ¿qué a tal ver. Estás? Tú has sido uno de esos miles y miles de casos que están sufriendo gripe en nuestra comunidad autónoma, que todavía la incidencia sigue al alza aquí en nuestra región. Han dicho que cuando pasen las navidades llegaremos a ese tope, pero todavía no han pasado.
Pues
hasta
no
el próximo 7 de enero, nada.
He pasado una semana muy mala. La verdad que hacía muchísimos años que no tenía una fiebre tan alta, pasado los 40 grados con esa gripe A que he tenido, y una semana de reloj, ¿eh? O sea, el martes pasado estaba delirando textualmente, o sea, literalmente, y ahora estoy aquí pues preparado, con fuerzas, con las pilas cargadas, pero no se lo recomiendo a nadie, ¿eh? Ese gripazo que te deja machacado, dolor de cabeza constante, en mi caso dolor abdominal, tos seca, imparable, ya sabes lo de la fiebre, sudar, cambiar ropa, cambiar pijama, sudarla de nuevo, pijama, sábanas, terrible, ha sido pues es una semana bastante dura, pero bueno, aquí estamos, al pie del cañón.
Te lo preguntaba también porque las autoridades lo que están pidiendo, sobre todo, es que la gente tenga muchísima precaución. El gobierno está dando una serie de consejos para quien no la tengamos, estamos teniendo esa suerte, pues evitar tenerla, pero también dar una serie de consejos para la gente que la tenéis. Entonces, a mí me gustaría saber exactamente, o sea, los consejos que dan es quedarse en casa, tomar paracetamol, que dicen que es lo único que te puede bajar la fiebre.
Correcto.
Y no acudir al centro de salud, porque se están colapsando los centros de salud y también se están colapsando las urgencias de Valdecilla debido a toda la gente que se siente mal. Y lo que dicen es que para pasar una gripe, lo único que hace falta es tomar paracetamol, que suele ser un antitérmico, el antitérmico que más está haciendo para bajar la fiebre.
Me bajaba tremendamente, pero luego volví a subir. Entonces, cada 4 horas paracetamol en vena y a sudar. Y no quedaba otra, y a aguantar. Y así estamos. Así que estupendo. Gracias por preocuparte.
Pues eso está siendo el consejo que están dando las autoridades. Sobre todo, también están diciendo que en el caso de que se tenga fiebre muy elevada también, ahora mismo la gripe A está derivando en neumonías. Uh-huh. Muchísima gente está teniendo neumonías porque está derivando mal esa gripe. Entonces, también lo que decimos y lo que se aconseja es que en el caso de tener fiebres muy altas, como estás teniendo con has tenido tú, pues eso sí, que se acuda al hospital, porque mucha derivación de esa neumonía, hace falta antibiótico. Ahí hace falta antibiótico.
Yo llamé a mi centro de salud, pero claro, no había hora para poder atenderme. Así que tuve que ir a urgencias de un seguro privado que tengo, pero claro, yo no quería colapsar ningún tipo de hospital en este sentido, así que tuve que tirar por la calle del medio sin querer, pero tuve que ir para que me pudieran atender, porque estaba con 40 y pico de fiebre y no me atendían en el centro de salud.
Pues está siendo el gran protagonista, la gripe A, esa gripe que está afectando a muchísimos cántabros, bueno, y a la gente que está viniendo de fuera, de visitantes, que yo tengo varios amigos que son de fuera que la han pillado y no han podido irse a sus lugares de origen para poder seguir trabajando.
¿Qué más? A ver.
Pues muchísima precaución ante eso. También hablaremos, pues mañana, mira, hay una iniciativa solidaria, como sabes, este fin de semana, los Reyes Magos, bueno, mejor dicho, este viernes, los Reyes Magos llegarán a todas las casas por la noche y saldrán por todos los municipios. Pues mañana aquí en Santander lo que van a hacer es una iniciativa solidaria para todos aquellos niños niños que no tienen esa posibilidad de pedir a los Reyes Magos y que les traigan algo en sus casas, pues hay el roscón solidario, o sea, tienen en la plaza del Ayuntamiento 1,000 raciones de roscón, que están muy buenas, al precio de 1 euro, para recaudar fondos que se van a destinar a apoyar la labor social que desarrolla la Asociación para la Organización de la Cabalgata para familias necesitadas del municipio. Lo que ellos quieren es que ningún niño se quede sin su regalo estas Navidades. Entonces yo animo...
Es rosco solidario, a 1 euro la ración, y los regalos, ¿cómo llegan? ¿Tienes que
donar? No, la cosa es que lo que hace la asociación es que aquellos niños que están en fundaciones y en asociaciones piden un regalo y piden su carta a los Reyes Magos, y poder enviarla y poder tener esa facilidad de enviársela a los Reyes Magos para que los Reyes Magos pues les lleven ese regalito a su casa. Así que animamos a toda la gente que mañana, que además no dan lluvia, se acerque. Pues a partir de las 11.
11 de la mañana.
En la plaza del Ayuntamiento. Son 1,000 raciones. El año pasado se agotaron. En poquísimo tiempo estuve yo en esa, cuando estaban partiendo los roscones la alcaldesa de Santander. Y era impresionante ya la cola que había 2 horas antes.
Muy bien.
Que el año pasado no hizo tan bueno. Bueno, este año está haciendo bastante calor hoy. Esa surada que está viniendo aquí a Cantabria. Pero el año pasado no hacía tan bueno y había colas 2 horas antes para conseguir ese trozo de roscón que está hecho ahí con todo el cariño y amor. Y también ese chocolate. Es una mezcla.
Es el tuyo,
muy buena.
El de chocolate.
Sí, sobre todo para... intentaremos hablar también con algún nutricionista, porque ¿cuál es el problema que hay en Navidades?
Que engordas mucho.
Ahí está.
Con los dulces.
No
que hay,
todo el mundo.
Pero son muy buenos los de panadería que en el pan, ¿eh? Que nadie me quite el roscón de Reyes.
Pero si el problema no es solamente el roscón, el problema es toda la cantidad de comida y de bebida que podemos tener. Entonces, tenemos la intención de hablar con un nutricionista para que nos dé pautas para poder sobrellevar mejor el no poder comer tanto. Porque claro, el problema no es ponerse a dieta ya. El problema también es tener esa fuerza de voluntad para decir, venga, a partir de ahora vamos a comer un poquitín menos. Pues vamos a intentar a ver si nos dan esas pautas.
Fuerza de voluntad es la palabra también que vamos a emplear en unos minutos, porque hay mucha gente que piensa, venga, día 1 de enero, propósito de este año, adelgazar, ir al gimnasio, dejar de fumar, aprender idiomas. Pero claro, eso lo coges con mucha fuerza y luego lo vas dejando poco a poco. ¿Cómo podemos hacer para tener esa fuerza de voluntad que tú dices? Lo vamos a tratar en los próximos minutos. Pues muy bien, Katia.
A mí me cuesta. Yo el otro día lo decía, yo quiero tener más paciencia. Y la paciencia creo que es un don que a mí no se me dio.
Bueno,
desde chica.
Tienes otras cosas.
Creo que me va a costar, pero mueve Iván la cabeza así como el perrito del coche. Pero es verdad, yo he pedido, además de salud, que es verdad que yo creo que la salud es lo más importante, pido paciencia para llevar mi día a día y que cuando quiero algo no lo tenga que tener ya.
En tu día,
en todos los aspectos de mi vida, en la COPE también.
Gracias.
Pero bueno, a ver si lo conseguimos. ¿Cuál es tu propósito?
Yo no he hecho ninguno porque apenas los cumplo. De verdad.
¿No cumples ninguno?
Por eso quiero hablar luego con la especialista para que me diga qué tengo que hacer, para ser constante.
Bueno, pues ya me darás tú también a ver esa pauta.
Yo, gracias a Dios, no fumo.
No, yo tampoco.
Pero lo de hacer ejercicio y demás, uf, cada día me cuesta
El
más.
Problema es que no fumo y no bebo, pero como. Entonces, al final es una cosa por otra. Esto va así.
Pero lo tío es más de nutricionista, más de que de psicólogo, yo creo, entonces.
Pues sí.
Gracias, Katia. Un abrazo
fuerte.
Hasta luego. Bueno, 1:12:38. Vamos a conocer también la última hora del deporte.
Deporte.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Lo hacemos con los amigos especialistas de Soinco. Cualquier reforma que necesites realizar en tu cocina o baño, gracias a Soinco, pues tienes además la experiencia de vivir esa experiencia virtual con gafas 3D. Es algo único para poder caminar dentro de tu cocina, en la misma exposición de Soinco que está en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Y confía en ellos porque el último grito son las cocinas inteligentes con asistente de voz. Con ellos te comento que hoy, después de una semana y media aproximadamente de descanso navideño, el Racing vuelve a los entrenamientos a partir de las 4:30 en la Albericia, y así, bueno, pues retomar el pulso de la competición e iniciar con toda la ilusión del mundo el próximo partido, el que será el primero de año, en 10 días exactamente, viernes 12 de enero en Ipurúa contra el Eibar. Hoy por hoy, los vascos son rivales directos del Racing por los puestos de playoff de ascenso a Primera División. Hay que recordar que los de José Alberto ya les golearon 4-0 en el primer partido de Liga en el Sardinero, y a estas alturas, después de toda una primera vuelta, le sacamos un punto en la tabla, 33 del Racing por 32 de los armeros. Hay que decir que todo este periodo navideño los jugadores no han estado de vacaciones totales al 100%. Todos han seguido a rajatabla un programa físico individualizado por parte del preparador Dani Salvador y también de alimentación diseñado por el nutricionista Juan Carlos Llamas. Y hay que decir que para ese primer partido del año acabamos de recibir una nota de la Gradona de los Malditos y la Asociación de Peñas Racinguistas, donde, pues lamentablemente por el colorido y demás, ya anuncian que no van a organizar ningún desplazamiento oficial para ese primer encuentro de 2024 frente al Eibar. Y dice así la nota: los incidentes ocurridos la temporada pasada, donde los aficionados racinguistas fueron acosados por la Ertzaintza simplemente por llevar distintivos del equipo representativo de Cantabria, comenzando durante el corteo previo al encuentro por las calles de Eibar, pone entre paréntesis en la nota, hubo incluso intimidaciones a empleados del club que estaban realizando su trabajo, cierra paréntesis y dice después que culminaron en un vergonzoso y lamentable episodio de agresión policial dentro del estadio durante el partido. En esta situación, los propios jugadores verdiblancos pararon el encuentro, acudiendo a la zona visitante e instando a las autoridades que cesasen las agresiones que estaban realizando, las cuales fueron noticia en los telediarios deportivos nacionales, incluso convirtiéndose en tendencia en redes sociales, dejando huella indeleble en la memoria de la afición. En un estado de derecho, dice la nota, de la Gradona y de la APR, ser seguidor de tu equipo no debería significar la privación de derechos fundamentales. Vivir una situación que se asemeja a un estado policial, donde el jefe del operativo actúa como si fuera una especie de juez y la ley misma, es inaceptable. Bueno, total, que pone que, considerando todo lo expuesto, consideramos prematuro organizar un desplazamiento a Eibar. Lamentamos no poder respaldar a nuestros jugadores en el estadio, pero desde la APR y la Gradona de los Malditos sentimos temor ante posibles represalias, ya que los mismos responsables de la seguridad, tanto de Eibar como de Ertzaintza, siguen en funciones en Eibar. Por lo tanto, para aquellos que decidan asistir voluntariamente, les recomendamos no responder a provocaciones policiales como las vividas la temporada pasada y nunca dejar solos a aquellos que sufren algún tipo de identificación o registro. Es importante tener en cuenta que estos actos pueden ser grabados para su uso legítimo en defensa legal sin que esto deba acarrear sanciones. Bueno, pues tristemente, el resumen de esta nota es que el Racing, no digo que esté solo, porque siempre hay aficionados del Racing en cualquier punto de España, sino que se van a crear organizadamente desplazamientos masivos, y eso que el desplazamiento es relativamente cercano a Eibar. Triste noticia, pero bueno, yo creo que las acciones del año pasado tienen que tomarse en cuenta, en consideración. Ya ha pasado otra vez esta temporada en Miranda, donde el Racing también estuvo acompañado, pero no en un viaje organizado, así que es la decisión de la Gradona y de la Asociación de Peñas Racinguistas.
¿Pensando en cambiar tus ventanas? ¿Esto te interesa? Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
Si este 2023 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Quieres degustar las mejores hamburguesas, pizzas y comida Tex-Mex de Santander? Pues ven al Max Sport Café. Llama al 942 28 12 48 y reserva. Y recuerda, Max Sport Café tiene servicio a domicilio o recoger para que disfrutes al Max en casa. Llama al 942 28 12 48. Max Sport Café, Los Pinares, El Sardinero.
Panadería Selechino, pan artesano de toda la vida con masa madre y harinas de la mejor calidad. Ven a visitarnos, prueba nuestros roscos y encuentra nuestros fantásticos premios. Repartimos 500 euros en total. Estamos en Tetuán, La Albericia, el barrio pesquero y en la calle Simancas. Panadería Selechino, los mejores panes desde 1866.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Pum 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 pum
Estate atento porque esto te interesa. El Gobierno de Cantabria ha garantizado la aprobación durante este año 2024 del nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita que va a tener efectos económicos desde este pasado 1 de enero. Bueno, lo ha transmitido así la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, a los decanos de los colegios de abogados y procuradores de Cantabria, Andrés de Diego y Rosaura Díez, respectivamente, en una reunión celebrada en la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, en donde también estuvieron participando el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Sáez. Bueno, vamos a conocer más detalles de este encuentro y de este anuncio por parte de Andrés de Diego, decano del Colegio de Abogados de Cantabria. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Y feliz año, eso es. Bueno, coméntanos la letra pequeña de este encuentro porque parece una buena noticia, ¿no? Esa garantizar la asistencia jurídica gratuita para este año 2024.
Pues sí, es una buena noticia, creo que para todos, desde luego para los profesionales de la abogacía, abordar la reforma del decreto de asistencia jurídica gratuita, que es muy reciente, es del pasado mes de mayo, pero que había quedado con algunos problemas, fundamentalmente en lo que afecta a los baremos que retribuyen la intervención de los profesionales, que es una reivindicación permanente del colegio. Y, sí. Bueno, la situación que se plantea tras la reunión es que efectivamente hemos avanzado ya durante este último trimestre en la confección del texto normativo del decreto y ahora nos queda rematar los importes de los baremos.
Creo que recordar, porque a lo mejor la gente no tiene conciencia de lo que estamos hablando, creo que fue aquí Javier Noriega en un avispero cuando, abogado de profesión también, nos comentó que un abogado de oficio cobraba en torno a los 100 euros por cada caso, pero no un día, sino todo el trámite, todo el trabajo que conlleva llevar un caso de abogado de oficio. Era así, ¿no? Y esto un poquito se sale de las tablas. Yo creo presupuestarias, ¿no?
Sí, bueno, que hay multitud de procedimientos, cada uno tiene asignado una cuantía, que sí que yo creo que un procedimiento matrimonial, por ejemplo, está del orden de los 280, una asistencia al detenido son 70 euros, efectivamente son cantidades muy exiguas que no son proporcionales con el magnífico trabajo que realizan mis compañeros y compañeras.
Pero bueno, ya se ha puesto un poquito negro sobre blanco estos nuevos baremos, estas nuevas tablas, que supongo que será el objetivo del colegio, ¿no?
Sí, la verdad es que este objetivo nos lo marcamos precisamente en un programa que el colegio hizo el 12 de julio con motivo del Día de la Asistencia Jurídica Gratuita en esta emisora, y efectivamente la consejera ya se comprometió a abordar esa reforma. En el mes de agosto acordamos la formación de este grupo de trabajo y ahora nos queda dar efectivamente ese paso final de fijar las cuantías que sean proporcionales a otras comunidades autónomas, porque estamos un poco por debajo de ellas.
Perfecto. Oye, Andrés, otra cosa será lo de la lista de espera, que también debe ser un dolor de cabeza permanente y constante para los profesionales y también para los ciudadanos, ¿no? No ha sido año 2023 positivo en este aspecto, ni mucho menos.
No, ha sido muy negativo, con dos conflictos de los funcionarios, los del Estado de la Administración de Justicia, que efectivamente han supuesto aumentar el retraso que ya tenían acumulado desde la pandemia, incluso los procedimientos judiciales, estamos hablando de retrasos muy importantes, y eso también se va a abordar desde una mesa de trabajo con todos los operadores jurídicos, jueces, magistrados, la Administración Regional, los letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y los colegios profesionales, para abordar ese problema de retraso y para poner medidas que palien estos retrasos en la respuesta judicial.
Pues estaremos de verdad muy atentos y muchísimas gracias y mucha suerte para este año 2024, a ver si es, por cierto, el año en el que se pueden dar pasos hacia adelante. Un abrazo muy fuerte, Andrés.
Otro para vosotros.
Feliz año. Bueno, Andrés de Diego, que es el decano del Colegio de Abogados de Cantabria. 12:49, prácticamente es un buen momento de poder recordarte que, bueno, ya sé que la Lotería de Navidad ha tenido varios quintos premios en Cantabria, todo ha estado muy bien, pero no queremos que la suerte se vaya de nuestra región, queremos seguir apostando por la lotería, en este caso del niño, que tenemos también a la vuelta de la esquina, para poder disfrutar de ello el día 6 de enero con el número que juega la cadena COPE en Cantabria. 80.306. 8036, un bonito número que jugamos todos los compañeros de COPE Cantabria y que está a la venta en la administración número 19 de Loterías Elefantuco, en la Plaza Roja de Cazoña y en la tienda de dulces de Cosío de la calle Vargas 43, 80.306. Bueno, los amantes de la nieve tienen ahora una cita importante, ¿eh? Porque en unos segundos vamos a hablar con la directora de la estación de Alto Campoo, porque todo el mundo está preguntándose lo mismo. ¿Cuándo vamos a poder esquiar en Alto Campoo? ¿Hay o no hay nieve disponible? Y si no la hay, ¿qué previsiones hay? Ahora lo comentamos.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hace poco más de un mes recordarás que se presentaba por todo lo alto en el Palacio de Festivales la nueva temporada 23-24 de la estación invernal de Alto Campoo. Tristemente, las condiciones meteorológicas han evitado que hasta ahora la estación abra sus puertas, así que está la gente amante de la nieve deseando saber cuándo y de qué forma se va a poder abrir la estación de esquí. Vamos a hablar de todo ello con la directora, con la nueva directora, Cristina López. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, feliz año.
Feliz año, igualmente. Bueno, ¿cuál es la situación actual de la estación invernal de Alto Campoo?
Bueno, pues ahora mismo estamos a la espera de que cambien las condiciones de meteo y entre nieve y además bajen las temperaturas, a ver si podemos producir también.
De momento no es suficiente la nieve que ha caído o esa intensidad para que podamos abrir.
Nada, que va. La poquita nieve que nos cayó antes del puente de diciembre se fue enseguida y no fue suficiente en cuanto a espesores para poder abrir la estación.
Lógicamente estaréis pendientes de la meteorología, de los partes. ¿Qué previsión hay para ver si hay opción de que caiga nieve de forma intensa para poder plantearse la apertura de la estación?
Bueno, pues efectivamente estamos muy pendientes de la meteo, lo miramos varias veces a lo largo del día y ahora mismo estamos muy pendientes de un frente, un pequeño frente que parece que va a entrar a partir del viernes 5 y parece que trae nieve y bajada de temperaturas y ahí estamos muy a la expectativa. Porque si se dieran las condiciones, bueno, pues haremos todo lo posible por iniciar esta temporada.
¿Y sería para ese mismo viernes o hay que estar muy atento de un día para otro? ¿Con cuánta antelación?
No. Necesitamos unos cuantos días de que caiga nieve porque no tenemos aún base, lo perdimos todo. Y necesitamos que nieve y poder producir y coger espesor para poder trabajar la nieve, hacer pista, etcétera. Necesitamos unos poquitos días.
Por tanto, una previsión optimista, si ese viernes cae esa nieve, ¿podría apuntar a cuántos días? ¿A lunes, martes, miércoles de la semana que viene?
A la siguiente semana, a lo largo de la próxima semana, podríamos intentar abrir si las condiciones de meteo se dieran.
O sea, a partir del 8 o 9 de enero.
De momento, un poquito más adelante. Uh-huh. Es pronto aún. Vamos claro. A ver qué es lo que, cuánta nieve cae, cuánto podemos producir y luego cómo se va a ir comportando la meteo. Es verdad que es pronto, pero si se dieran las condiciones, por supuesto que haríamos todo lo posible. ¿Supongo? Para abrir cuanto antes.
¿De qué dependen esas condiciones para que se pueda abrir, directora? ¿Cuál es la principal...?
Necesitamos nieve, necesitamos espesores suficientes para poder trabajar y hacer pista en condiciones óptimas y luego necesitamos frío también nosotros para poder producir y que este frío perdure un poquito en el tiempo, porque es verdad que estamos viendo, aunque es pronto, a finales de la siguiente semana una ligera subida de temperaturas otra vez. Entonces, por eso vamos a ver cómo se comporta la meteo.
Claro, porque abrir para cerrar en 4 días no merece la pena. Ese es el riesgo también que se puede, no permitirla.
Bueno, intentarlo siempre merece la pena. Si podemos abrir, siempre merece la pena, aunque luego, bueno, pues si las condiciones nos obligaran a cerrar y no nos quedáramos remedio, lo tendríamos que hacer, pero en el momento que tengamos condiciones para poder abrir, lo haremos.
Está claro. Cristina,
siempre.
Sí, también habrá que explicar muy bien a la gente sobre el funcionamiento de esos cañones, ¿no?, de nieve artificial, que no siempre se puede trabajar y parece que por arte de magia se pueda producir nieve. Tiene que trabajar esos cañones con unas condiciones mínimas, ¿no?
Eso es, al igual que para que nieve, tiene que darse unas condiciones, ¿no? Tiene que hacer frío, bajar la temperatura, etcétera, para poder producir, es un poquito lo mismo, necesitamos que esas temperaturas bajen, que además las condiciones de viento no sea un viento muy fuerte, porque si no lo que producimos, pues en lugar de acabar en la pista, pues acaba fuera de ella y por tanto no tendría sentido ese esfuerzo.
Supongo que todos los trabajadores de Alto Campo estén movilizados para en cualquier momento sean llamados y estén prestos para poder trabajar.
Eso es, los trabajadores están pendientes también de la meteo y en el momento en el que se den las condiciones, aquellos que se incorporan cuando no. Previo a la apertura, están pendientes y están disponibles.
¿En qué momento, directora, se puede considerar que una temporada está perdida? ¿Hay una fecha límite para decir, jolín, si no abrimos para esta fecha, la temporada la hemos tirado a la basura?
Bueno, eso nunca lo sabemos del todo hasta que termina la temporada. Pero nosotros nunca tiramos la toalla, estamos esperanzados, estamos a la expectativa y no la damos por perdida en ningún momento. No, además aún es pronto, estamos a 1 de enero, 2 de enero.
Perfecto, pues Cristina, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Esto es diferente.
Somos diferente. Compartimos la tarta de tu cumpleaños.
Pusimos el embutido en más de una celebración.
Y descorchamos el champán en esa noche vieja tan especial.
Este mes celebramos el 33 aniversario de nuestra tienda del sardinero a tu lado.
Y queremos agradecer tu confianza con regalos directos y muchas sorpresas más.
Diferente, en la calle Vargas y el sardinero. Diferente, bueno no, lo siguiente.
Con pan y alegría, la Navidad es poesía.
En Gómez Pan y Panadería Torre, estas Navidades se presentan muy dulces.
Polvorones, panetones, torrijas y un insuperable rosco de Reyes.
Ven y disfruta del sabor de la Navidad en nuestras tiendas. Gómez Pan y Panadería Torre. Visítanos en Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza. Astillero, Eras y Maliaño.
Y 57 minutos. No sé si te imaginas recorrer Santander, Torlavega, cualquier otra ciudad sin preocuparte por las cargas y recargas constantes. Porque si alguna vez has soñado con un coche pequeño, SUV, eléctrico y lleno de estilo para moverte por la ciudad, tenemos la respuesta. El Peugeot E2008, el vehículo del futuro que ya puedes tener hoy. Súmate a la revolución eléctrica con el Peugeot E2008 que te está esperando en Autopalas. Ubicaciones en Santander, en la avenida de Parellas y Torlavega, la avenida de Bilbao 109. Es el único concesionario oficial Peugeot en Cantabria. Con ellos, con este vehículo E2008 maravilloso, nos vamos de ruta gastronómica.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver.
Y en esta jornada de martes, día 2 de enero, comenzamos el año 2024 con todo el ánimo del mundo, recordándote que en Somo, si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Lo puedes saborear todos los fines de semana, pero a diario tienes a disposición su rico picoteo con zamburiñas, rabas, ibéricos y todo lo que quieras. Cerquita de Somo, en Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas a la brasa o un excelente besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Si nos vamos hasta Suances y te apetece comer en casa y no cocinar, pues confía en la dársena de Suances porque te lo pone muy fácil. Mira, teclea su página web, ladarsena.es, y ahí eliges los platos que más te apetezcan para sacar un 10 en tu mesa gracias al servicio a domicilio de la dársena de Suances.
Yeah, yeah, de la mano viajar, el
100 Liencres. Si quieres probar una de las 100 mejores tortillas de patata de España, acércate al Burdo Restobar. Es un original restaurante especializado en carnes y pescados a la brasa. Nos quedamos en la capital de Cantabria, en Santander. Te recuerdo, no te pierdas la fiesta del marisco que sigue abierta en el Hipódromo de Suso. Tienes que ir hasta la Avenida del Faro a disfrutar de una completa mariscada para dos personas por solo 75 euros. También puedes elegir bogavantes, nécoras, percebes o cigalas a precios populares. Y en la calle Cádiz, junto al Hotel Bahía, tienes un restaurante que no te va a dejar indiferente. Se llama Nordeste Ultramarinos. Especializado en la cocina a la brasa, con una preciosa decoración, disponen de menú diario y comedores privados. Va a dar en unos segundos nada, la una del mediodía. Sigues en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Breakfast Continental.